Hola Carmen, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días para vos, para todo el equipo de Radio Nacional y para toda la audiencia.
Muchas gracias, perdón, por estar aquí.
Perdón la demora, estaba con mujeres sindicalistas.
Aparte ya sabía yo que venías de otra actividad, claro. Entonces yo sé que cuando termina la actividad, la gente te agarra del brazo y te dice, pero usted sabe, pero yo quiero. ¿Cierto que sí?
Se nos complicó la salida, pero la verdad es que fue un encuentro muy fructífero porque había mujeres sindicalistas de distintos gremios, todas nucleadas, están tratando de obtener la personería jurídica y es importante saber qué es lo que pasa en cada uno de los espacios laborales.
Pero qué bueno, ¿no? Lo más importante en este momento, senadora, hablar de cómo generar trabajo, cómo hacer que estén en blanco, que tengan sus propios aportes.
Sí, bueno, nosotros hace tiempo venimos trabajando por sobre todas las cosas con el gremio de amas de casa, de mujeres amas de casa. Planteamos en un momento en el Senado de la Nación la posibilidad de que sea ley una moratoria que salió en el año 2005 que permitió el ingreso de 3 millones de mujeres a la obra social, a poder tener la jubilación, perdón, no obra social, la jubilación, y que esa moratoria pueda transformarse en ley, que es un pedido de los sindicatos de amas de casa. Así que bueno, estuvimos charlando sobre eso, algunas leyes últimas que sacamos en el Senado, como la inclusión de un manual de violencia en el programa médico obligatorio y de todas las obras sociales que estén dispuestas a llevar adelante ese manual, ese protocolo de acción entre situaciones de violencia y que afecta principalmente a las mujeres también trabajadoras, ¿no? Porque la violencia institucional es algo muy fuerte que se viene viviendo en los distintos espacios laborales, incluso en la política también. Así que, bueno.
Bueno,
linda jornada.
Una linda jornada, además que es, bueno, muchísima actividad, Eugenia, porque la vemos que está en todos lados. Parece que se duplica.
No nos da los tiempos con mi compañera Raquel para subir la cantidad de cosas que hacemos en el día a las redes sociales. La verdad es que nosotros nos manejamos mucho con las redes, con los medios de comunicación. Sabés que vengo del palo, me interesa poder estar informando siempre lo que hacemos, pero por sobre todas las cosas contándole a la gente cuáles son nuestras propuestas.
Claro, eso es lo que a la gente en este momento tiene que saber, porque yo digo, cuando entre el elector al cuarto oscuro y vea que hay muchas, muchas boletas, lo primero que tiene que saber es justamente a quién va a votar, que ya lleve pensando el voto, así no se demora tanto para que todos podamos votar ese
día.
Sí,
por supuesto, yo creo que sí hay algo que nos destaca al gato y a mí y este proyecto que queremos llevar adelante, continuar y mejorar lo que se ha venido haciendo a partir del próximo 10 de diciembre, tiene que ver con plantear propuestas que se puedan llevar adelante. O sea, el cómo hacerlo es fundamental. El cómo llevar adelante una gestión es fundamental. Que por ahí vemos que del lado de la oposición eso no sucede. Han hecho un montón de foros productivos, por ejemplo, y nunca...
Son puro relato.
Nunca dicen cómo llevar adelante soluciones para el sector productivo. Y hemos tenido la posibilidad también de juntarnos, por ejemplo, con productores, con industrias, con emprendedores, y les hemos dado una respuesta clara de lo que pensamos que hacia adelante tiene que ser nuestro gobierno, inclusivo desde los sectores vulnerables hasta los sectores que yo creo que son los más importantes, los que generan puestos de trabajo genuino. Las industrias, el campo, los sectores productivos, los emprendedores generan... Las empresas generan puestos de trabajo genuino en una población. Y no todo tiene que basarse en torno al Estado. El Estado tiene que estar presente, tiene que presentar beneficios a las industrias en cuanto a, no sé, créditos, como por ejemplo los que está otorgando el Banco Nación, con tasas subsidiadas y con mínimas tasas de interés que pueden acceder. El Estado tiene que estar presente en brindar una ley de fomento a las inversiones, como la que se está terminando de reglamentar en este momento, para que puedan acceder a beneficios fiscales y que eso les permita aumentar su productividad y aumentar las plantas de trabajo también. Tenemos que generar que las empresas en nuestra provincia puedan tener mayores opciones para generar mayor productividad, lo cual implica más puestos de trabajo. Lo que nosotros hoy tenemos que garantizar es el empleo genuino, el trabajo formal, la posibilidad de que todas las personas tengan trabajo.
Y que mucho también tiene que ver la capacitación que ustedes proponen, ¿no? La capacitación permanente para que todos aquellos que no estén capacitados en un oficio, en algo, puedan hacerlo, y esto les dé la oportunidad justamente de que puedan llegar a tener su trabajo genuino.
Por supuesto. Bueno, el Ministerio de los Emprendedores es una gran apuesta que pensamos hacer a partir del 10 de diciembre. Con la creación de este Ministerio de los Emprendedores, ¿qué vamos a garantizar? Primero, solucionar los problemáticos que tienen los emprendedores que ya existen en nuestra provincia, los que ya hoy están en funcionamiento, pero también aquellos que quieren emprender y que no saben cómo hacerlo. La principal situación por la que pasan los emprendedores es que por ahí tienen el capital para realizar cierta acción, para generar su negocio, pero no tienen ni formación, ni capacitación, ni un estudio de mercado previamente hecho de lo que quieren hacer. Y si nosotros no los guiamos en ese primer proceso, es muy probable que los emprendimientos a los 6 meses fracasen. Entonces ahí los chicos, las personas, en general, bajan los brazos, no llevan adelante estos sueños, se frustran y no estamos cumpliendo con nuestra función. Nuestra función principalmente es acompañar, más allá del crédito, más allá de la posibilidad económica. Si nosotros no brindamos capacitaciones, formaciones, la posibilidad de que puedan hacer un estudio de mercado, de que sepan en qué rubro se van a meter y que sea más redituable también, no sé si tiene demasiado sentido. Si no hay un acompañamiento, entregar dinero, porque sí, no tiene sentido,
porque la verdad que hay que ir acompañándolo. Siempre hablo con el ministro de Producción y él hace hincapié en eso, ¿no? Claro. De que la importancia de que sean acompañados, asesorados. Bueno, ¿cómo le fue en la reunión con los agropecuarios que, bueno, están con sus quejas, sus problemas económicos por esta situación del dólar, por esta situación de la sequía y clima? Bueno, como que nos tocó todo junto, ¿no?
La verdad es que hemos tenido como una racha bastante dura desde comienzos de la gestión nacional. Apenas ingresó Alberto Fernández a la... Porque estos son problemas nacionales, ¿no?
Sí,
que afectan,
sí, sí,
a las provincias, claramente. Nosotros no somos una provincia aislada de nuestro país. Totalmente. Entonces, las condiciones nacionales, la crisis nacional que se dio por la pandemia, después por la desinteligencia económica de un ministro, la deuda externa que desde mi punto de vista no era necesaria renegociarla de esa manera o armar un programa de pago, porque se trata de una deuda con la que no se consolidó nada para nuestro país ni para ninguna provincia argentina. Entonces creo que había tribunales a nivel internacional que podrían haber intervenido y que nosotros no generáramos que nuestro país tenga que pagar esa deuda con todos los intereses que correspondan. Tema aparte,
pero que la gente lo sepa, ¿no?
Porque la gente lo tiene que saber. Han habido muy malos manejos.
Fue concebida esa deuda en la gestión anterior de Macri. Y bueno, entonces ahora no se ve nada, no hay una escuela, no hay un hospital, no hay nada que diga, che, con la plata que pedimos hicimos esto. Entonces buscar dónde está la plata.
Exactamente, y si ustedes ven, tenemos una página que creó la Universidad de La Punta, el, sí, Observatorio de la Deuda Externa, y ahí pueden ver cómo aumentan segundo a segundo los intereses que nuestro país debe.
Impresionante.
Y eso es impresionante porque nunca tendríamos que hipotecar el futuro de nuestro país de acá a
100 años, por lo
100
menos.
100 años para poder terminar de pagar una deuda con la que no se hizo absolutamente
con nada. Con la jovencita que es usted, ni sus hijos, ni sus nietos, ni bisnietos la van a terminar de pagar.
No, terrible. Entonces, hay una situación a nivel nacional que claramente afecta a las provincias. Lo que nosotros proponemos en base no solamente al agro, al campo en sí, que ahí el Gato Fernández lo explica mucho mejor. Uh-huh. Él es una persona que sabe del tema, que se reúne más con los productores. Cada uno de nosotros tiene como sus sectores más afines también para poder manejarse con la información, él y yo. Y por eso digo que somos una fórmula que nos complementamos muy bien.
Totalmente.
Porque cada uno maneja como sus sectores más de más interés y por ahí con los que se ha relacionado en los últimos tiempos.
Usted tiene muchos seguidores jóvenes. La juventud es como que la apoya, la juventud la aplaude, los chicos que usted reúne, que la visitan. Bueno, ¿cuál es la propuesta para estos jóvenes?
Mira, yo creo que son propuestas generales, sí, que afectan a toda la población. Pero los que más están en la calle, los que más necesitan de una formación y de una educación estable y ayornada a los nuevos tiempos son los jóvenes. Entonces, cuando hablamos del plan integral de seguridad, para que un delincuente no salga por una puerta, no entre por una puerta y salga por la otra, apuntamos también a los jóvenes, apuntamos a las mujeres, apuntamos a los adultos mayores, apuntamos a la sociedad en general. Cuando hablamos de un congreso integral de educación, apostamos a toda la comunidad educativa. Son los jóvenes, son los centros de estudiantes, pero también son los padres, los docentes, los no docentes que cumplen una tarea fundamental en las escuelas y en las universidades. Y es toda la comunidad educativa. Si nosotros de ese congreso, que es lo que pretendemos, de ese congreso integral de educación, logramos sacar ideas y respuestas concretas para que la educación se identifique con las realidades actuales de nuestros jóvenes, yo creo que vamos a haber cumplido con el objetivo. Hay muchos temas que hoy preocupan a las juventudes: salud mental, el bullying en las escuelas, los temas de ciberseguridad, todo lo que hace referencia a las nuevas tecnologías y cómo a través de eso se cometen abusos y agravios contra los jóvenes. Hay que tenerlo muy presente.
Hablaba días pasados con una jueza del Poder Judicial de la provincia y me decía que subió en un 70% las denuncias de grooming respecto al año pasado, en estos meses que va del año. Por eso me parece que lo de ciberseguridad es súper importante.
Bueno, ahí tenemos a Fernanda Espinosa, que es diputada por acá, por el departamento Pueyrredón, que ella viene manejando este tema, va a las escuelas, y la realidad es, desde que ella se empezó a mover con este tema, también hemos generado que un montón de chicos se animen a denunciar.
Eso es importante.
Poder generar, o sea, ¿qué nos sucede respecto al tema seguridad en general? Las personas dicen, no, ¿para qué voy a denunciar si la policía no va a hacer nada? Y es re importante denunciar, porque a partir de la denuncia se genera el mapa del delito.
Exacto.
Y se establecen cuáles son los puntos más conflictivos de una ciudad, localidad y de toda la provincia. Si nosotros armamos un buen mapa del delito, la policía sabe dónde tiene que estar y la presencia policial va a ser mucho mayor en esos lugares, sin descuidar otros, pero va a ser mucho mayor en lugares donde más hechos delictivos existen. Creo que es importante la denuncia para que exista transparencia a la hora de armar todo este plan. Y eso también es algo que la gente tiene que saber.
Este tema de la inseguridad es un tema muy preocupante. Yo creo que usted, en sus reuniones y caminatas que hace y se reúne con todos los sectores, bueno, creo que uno de los temas que más les debe preocupar, ¿no?
Y sobre todo en las grandes ciudades, porque primero hay que reconocer que la inseguridad existe. Nosotros no podemos decir que no, que la
que una sensación.
Es una sensación o que en realidad no sucede. Por supuesto que hay medios de comunicación que exacerban ciertas situaciones.
Totalmente.
Y eso genera malestar en la gente y desesperanza. Pero bueno, eso no significa que nosotros no podamos no reconocerla. La reconocemos y queremos trabajar en torno a eso. Ahora digo, sí, es verdad que se dan las principales ciudades de la provincia. El otro día estuvimos, por ejemplo, en Carpintería, que aún al día de hoy, la gente de Carpintería normalmente no es nacida en San Luis.
Sí.
Son personas de otras provincias.
Sí,
de
en Buenos su mayoría
Aires,
de Buenos Aires.
Exactamente, principalmente de Buenos Aires, que eligieron venir a quedarse a San Luis y sus historias de vida son fantásticas. Pasaron por Carpintería, vieron un lugar bonito y se quedaron. Y con lo opuesto. Y a partir de ahí decidieron emprender y ponerse sus pequeños negocios. Gente que vive totalmente libre. Nos contaba una mujer que deja la cartera en la moto colgada y que no pasa absolutamente nada.
Claro, la bicicleta en la puerta del negocio y no pasa nada.
Eligen San Luis por la estabilidad y por la seguridad que le genera a ellos en estos pueblos del interior. Y también tenemos que entender eso. San Luis ha sido conformada a lo largo de los últimos 30, 40 años por personas que son nacidas en nuestra provincia, pero también personas que son de afuera y que aman San Luis y hacen todo por San Luis. A esas personas valoramos, a las que aman San Luis y hacen todo por San Luis y decidieron apostar a nuestra provincia.
Bien, con respecto a los jóvenes hay un tema muy particular que usted mencionó y es el tema de las adicciones. Eso es algo que estábamos viendo que ocurre. O sea, antes era como que no veíamos o no era tanto, pero la mayoría de los chicos jóvenes que abandonan la escuela, que cometen delitos, son personas que tienen alguna adicción. Hay madres que nos llaman y nos dicen, no sé qué hacer más con él, lo quiero, no sé, quiero que hagan algo, llévenselo, no sé. Bueno,
sí. A ver, yo creo que el tema de adicciones existió siempre, es real que en el último tiempo se ha visibilizado aún más. Tiene que ver también con una construcción social y cultural de la cual no podemos escaparnos, y es mucha responsabilidad del Estado, pero también de las familias y de la sociedad en su conjunto. Y en este tema yo creo que hay que unirnos como sociedad para que estas cosas dejen de suceder. El Estado ahora está junto con Nación armando el centro de deshabituación en La Toma. Por supuesto que hay que generar políticas públicas concretas en cuanto a la salud mental y adicciones, y hay que estar presentes en todos estos casos. Pero también es importante el acompañamiento de la familia, el no dejarlos solos, el estar. Las familias por ahí, con los chicos que son adictos, sucede que se cansan, por decirlo de alguna manera, porque genera mucho laburo. O sea, genera mucho trabajo.
Claro, pretenden que alguien se haga cargo, ¿no?
Pero dices... no hay que soltarlo. Los chicos necesitan a sus familias. Por más de que ellos digan que no, necesitan a sus familias todo el tiempo. Y te lo digo porque conozco un montón de gente que atraviesa estas situaciones. Y es muy difícil. Realmente es muy difícil. Y normalmente las familias son las que logran sacarlo.
Senadora, también escuché por ahí que tienen un gran proyecto para mejorar la educación. Cuénteme un poquito.
Esto tiene que ver con este Congreso Integral de Educación. La idea es poder escuchar a toda la comunidad educativa y de ahí poder pensar ideas en conjunto. Nosotros no podemos solucionar la educación si no estamos dentro de la educación. Y estar en contacto permanentemente con las personas que están en el sistema educativo. Los gremios, los docentes, no docentes, los alumnos, los propios padres. Podemos saber problemáticas específicas de lo que pasa a nuestros chicos en las escuelas. Pero ahora, si no escuchamos a toda la comunidad educativa, es difícil. Entonces, a partir de ahí van a suceder, se van a dar acciones concretas para mejorar la educación, pero en conjunto.
En conjunto.
Con la comunidad educativa.
Bien.
Sí, hay algo que nos han planteado que la idea es poder ponerlo sobre la mesa en este consejo, que es la doble jornada escolar.
A eso me iba a preguntarle.
Que eso es un tema necesario, los padres lo piden, los docentes tienen ganas de hacerlo. Eso va a generar también más capacitación y formación en el ámbito docente. Entonces es un círculo virtuoso.
Totalmente. Y por último le pregunto, porque ya nos vamos. Salud, tíreme un eje, dos.
Salud, bueno, es una de las principales falencias que hoy tenemos en nuestra provincia. Tenemos grandes centros de salud, grandes hospitales, infraestructuras verdaderamente impresionantes. Y nos resta completar con personal médico para que pueda atender las 24 horas del día. El objetivo es que todos los centros de atención primaria abran las 24 horas del día, todos los días del año.
Sí, un pedido permanente, sobre todo del interior.
Que existe una buena atención, es fundamental la buena atención. Normalmente cuando uno va a un centro de salud, está mal, o sea, está enfermo, lleva un hijo enfermo. Y bueno, la situación de vulnerabilidad requiere de una buena y correcta atención. Para eso es necesario más especialistas y es necesario poner el ojo y la mirada en la salud.